Óyenos Audio.
Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo Narco.
Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio, ya saben, cada semana recorremos la vida criminal de varios personajes del mundo del AMPA, en específico del narcotráfico, y desvelamos los secretos de la mafia. Si aún no lo ha hecho, por favor suscríbase en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en recibir estas historias. Me complace presentar como cada semana a mi compañero y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Mi querido Jesús, un episodio más aquí en Mundo Narco. ¿Cómo estás?
Gracias, José Luis. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar también a toda nuestra audiencia que nos sigue. Y pues muy agradecido por esta posibilidad que me das de platicar y a este espacio que tenemos de Mundo Narco para platicar los secretos de la mafia. Y aquí ya dispuesto para este tema, pues que ya propusiste que vamos a platicar a fondo de él.
Fíjate que a raíz hemos conversado acerca de varios capos mexicanos, de varios grupos delincuenciales, y también hemos dado caso, por ejemplo, hemos dado pauta y espacio, perdón, al caso de Genaro García Luna en este juicio que se estaba llevando a cabo en Nueva York, en la misma corte que fue juzgada Joaquín El Chapo Guzmán, y hemos dado seguimiento, insisto, a casos emblemáticos del narcotráfico mexicano. Y apenas recientemente, hace unos días, hubo un secuestro masivo de al menos 66 personas en Culiacán. A robo también, rapiña entre grupos criminales, y de repente se empiezan a escuchar en estas voces internas y fuentes internas al cártel de Sinaloa que había una disputa presuntamente entre miembros del cártel de Sinaloa, de la facción de los Chapitos, liderada por Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán López, y también esta rivalidad que tenían con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, que es, digamos, quien también heredó una parte del negocio criminal que dejó Joaquín El Chapo Guzmán tras su aprehensión y su posterior extradición. Se hablaba justo de un enfrentamiento, de secuestro de hombres, mujeres, niños y niñas, que estuvo a manos de ambos grupos criminales. ¿Por qué? Por una disputa en el Triángulo Dorado, esos estados que comprenden Chihuahua, Sinaloa y Durango. Y queríamos darle justo pie y cabida a este suceso que no puede pasar desapercibido, porque habla también, mi querido Jesús, de una recomposición y de una nueva organización de las estructuras criminales del cártel de Sinaloa. ¿Quién se quedará con esos territorios? ¿Si los jóvenes chapitos o el pues grande, ya quizás un poco avejentado, Guano, que también ha estado luchando y pugnando por esos territorios? Valdría la pena dar un antecedente, ya que tú nos apoyas mucho con esta parte, mi querido Jesús, de quién es el Guano, quiénes son los Chapitos. Vamos a entrar en materia y cómo y cuándo empezó esta disputa territorial por los principales enclaves geográficos, sobre todo en Sinaloa.
Claro que sí, José Luis, fíjate que para esto hay que ir todavía más atrás del Guano para poder entender esto de los secuestros, porque llamó mucho la atención recientemente en el país que hubo una serie de secuestros, que hubo secuestros en forma masiva. Ya mencionabas las cifras. Hay que decir que no es la primera ocasión que se registran secuestros de este tipo, y que antecedentes de ello tenemos en Tamaulipas y tenemos en el estado de Michoacán. Concretamente, esto durante el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el presidente Peña Nieto aplicó el operativo que a cada entidad le llamó operativo Tamaulipas, operativo Michoacán, que trataba justamente de mantener a los grupos criminales a raya. Los grupos criminales reaccionaron y hubo una serie de secuestros masivos, un tanto distintos a los que sucedieron ahora en Sinaloa, pero que a final de cuentas fueron masivos. Los secuestros en Tamaulipas y los secuestros en Michoacán, que son el antecedente más inmediato de esto que sucedió en Sinaloa, pues fueron dirigidos básicamente contra familiares de los funcionarios de seguridad pública de los estados de Tamaulipas y de los estados y de Michoacán. No fue como en el caso de Sinaloa, del caso reciente que comentas, que fueron secuestros, ahora sí que encontrados, unos a favor, unos en contra. Por un lado secuestraban el grupo de los Chapitos a la gente del Guano, por otro lado secuestraba el Guano a la gente de los Chapitos. Entonces, este secuestro sí es muy particular porque a final de cuentas demuestra justo esto que tú estás diciendo, un rompimiento, una escisión más en el cártel de Sinaloa. Recordemos que el cártel de Sinaloa, sin temor a equivocarme, también hay que decirlo, es de las agrupaciones criminales que más fragmentaciones lleva desde que nació. Del cártel de Sinaloa, que inicialmente era pues un solo poderío gobernado por un triunvirato, el de Chapo Guzmán, el de Rafael Caro Quintero y el de Mayo Zambada, pues de ahí se han venido fraccionando y a la fecha hay por lo menos, y eso sería también cuestión de un capítulo, explicar todas las escisiones que se han dado dentro del cártel de Sinaloa, que por lo menos de los más reconocidos debemos hablar por lo menos de unos 11 grupos que han surgido dentro de ese cártel. Pero ahorita, como dices tú, focalicémonos a lo que fue el secuestro que se sucedió apenas hace unos días a la fecha de esta grabación de este podcast. Hay que recordar que esta confrontación se dio entre los grupos del Guano, Aureliano Guzmán y del Chapito, como tú ya bien decías. ¿Quién es Aureliano Guzmán? Yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Y Aureliano Guzmán, a final de cuentas, es el hombre de las mayores confianzas del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, antes que el Guano Guzmán, tenía confianza también en otro hermano, en el Pollo, en Arturo. Pero recordemos que Arturo, el Pollo Guzmán, pues fue asesinado en la cárcel de Almoloya de Juárez en una noche de Año Nuevo, para amanecer el Año Nuevo. Ahí fue asesinado dentro de la cárcel. Y pues bueno, pareciera que desde entonces el propio Guzmán Loera no tenía en quién recargar tanto responsabilidades y confianzas. Y el hombre de las confianzas, porque hay que recordar también que los Chapitos todavía estaban muy chiquitos, eran morritos todavía, como para haberles dado responsabilidades de control dentro del cártel, y por eso Joaquín Guzmán se recargó en otro hermano que se llama Aureliano Guzmán. Hay que recordar, también hay que poner el antecedente, que el Chapo Guzmán tenía otro hermano, medio hermano, que era también una especie de socio, de confidente, de amigo, pero que tampoco le soltaba todas las, todo el control de las cuentas del cártel de Sinaloa por un solo hecho. El otro hermano del Chapo Guzmán, al que el Chapo Guzmán le tenía algo de confianza, pero no plena, pues es Ernesto Guzmán Hidalgo, el que finalmente terminó siendo suegro de el Mochomo, de Alfredo Beltrán Leyva. Entonces, Ernesto Guzmán Hidalgo era muy amigo de su propio medio hermano, el Chapo Guzmán, pero también se confiaba mucho. Pero el Chapo no le confiaba tanto a Ernesto Guzmán, porque Ernesto Guzmán le llevaba las cuentas a Rafael Caro Quintero. Y por eso el Chapo Guzmán, en un momento determinado, tiene que confiar pues en el otro hermano que también estaba en el mundo del narcotráfico, que sigue dentro del mundo del narcotráfico, y que le confiaba algo, que es Aureliano Guzmán. Guzmán lo era. Y entonces en Aureliano Guzmán recarga toda la responsabilidad y comienza a entregarle la responsabilidad del manejo del control del cártel de las drogas de Sinaloa, pues mientras Joaquín Guzmán estuvo en la cárcel. Hay que recordar, para poder entender esto, hay que recordar que Joaquín Guzmán entraba y salía de la prisión. Lo capturaban, se fugaba, lo volvían a capturar y hasta que lo extraditaron. Entonces, nada más para recordar y para establecer así básicamente el principio, Joaquín Guzmán estuvo preso desde junio de 1993 a enero del 2001. Eso fue cuando fue detenido allá en Guatemala. Ahí fueron 8 años de prisión. En esos 8 años de prisión, Aureliano Guzmán le llevó las cuentas, tuvo bajo su control el cártel de Sinaloa que le correspondía al Chapo Guzmán. Mientras que te digo, hay que recordar que la otra parte del cártel de Sinaloa la controlaba el Mayo Zambada, y debería de controlarla Rafael Caro Quintero, pero Rafael Caro Quintero también estaba preso, y mientras Rafael Caro Quintero estaba preso, hizo la misma estrategia que el Chapo Guzmán, dejó todas las responsabilidades dentro del cártel en manos de Ernesto Guzmán Hidalgo. Y entonces el cártel de Sinaloa, mientras el Chapo estaba preso, mientras Rafael Caro Quintero estaba preso y nada más el Mayo Zambada estaba en libertad, el control del cártel de Sinaloa lo llevaban el Mayo Zambada, el Guano Guzmán y Ernesto Guzmán Hidalgo. Eso sería establecer como principio básico, porque hay que recordar que en la segunda captura del Chapo Guzmán, que se dio en febrero, que estuvo preso entre febrero del 2014 y hasta 2016, que es cuando se vuelve a fugar, en ese periodo, otra vez un periodo de 2 años en prisión, otra vez todo el control del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, estuvo en manos de Aureliano Guzmán. Entonces, Aureliano Guzmán fue una especie de sombra benefactora del propio Chapo Guzmán, mientras Chapo Guzmán estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba pasando? En el seno de la familia, mientras el Chapo Guzmán estaba preso y Aureliano Guzmán mantenía el control de los negocios del narcotráfico de su hermano, por los hijos comenzaron a crecer los hijos del Chapo Guzmán. Tú ahorita ya los has mencionado y los hemos multimencionado aquí en este espacio, pero también había un factor importante, la esposa del Chapo Guzmán. ¿Sí? La más reciente esposa. Entonces, ahí se está juntando ya una mezcla, así como que a final de cuentas va a llegar a la decisión.
Es que es muy interesante saber quién es justamente el Guano, decías muy bien, originario de Sinaloa. Por ahí dicen que tiene 3 fechas de nacimiento, una en 1945, 1946. Dicen que ya tendría casi 80 años de edad. Es una organización que él también lideró, conocida como Los Guanos, sigue liderando, señalado por traficar cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína. Y vamos a hablar de más detalles de este hombre. Se nos está acabando el tiempo en este primer bloque, pero quiero que vayamos adentrándonos también. Va a ser muy complicado hablar sobre cada uno de los hijos de Joaquín del Chapo Guzmán, porque la historia, tendríamos que aventarnos un podcast por cada uno, ¿no? Cada uno tiene una historia bastante peculiar, pero vamos a tratar de llegar a este punto de los secuestros y cómo se liga a la lucha interna que tiene los Chapitos con el Guano y su facción, también llamada de forma homónima Los Guanos. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando este y más secretos de la mafia.
Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco.
Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de este secuestro masivo que ocurrió en Sinaloa, y para entender esta situación, este contexto, debemos de conocer a los personajes involucrados. Ya hablabas muy bien, mi querido Jesús, acerca del Guano. Nada más para agregar algunos datos adicionales de Aureliano Guzmán Loera, pues dirige una de las facciones del cártel de Sinaloa, ya lo hemos dicho, de los Guanos. Se sabe que opera en la zona de Badiraguato, en específico en este rancho de La Tuna. Me parece que él ha encontrado en esta zona pues un lugar de confort, porque no ha salido. En alguna ocasión también se le ha visto en Tamazula, en esta zona de Durango, y no se despega, insisto, de este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado. Este pueblo natal, recordemos que es de la familia Guzmán Loera, y sobre todo adquirió mayor auge y posicionamiento incluso a nivel internacional en enero de 2016, cuando bien mencionabas tú que fue esta segunda fuga del penal. También acotar que no solamente el Guano está peleado con los Chapitos, valdría la pena hacer igual un episodio de disputas al interior del cártel de Sinaloa y las células criminales que lo componen, pero también tiene por ahí una lucha interna con Ismael el Mayo Zambada, quien dirige también otra facción del cártel de Sinaloa. En algún momento, ya lo mencionabas, mi querido Jesús, el Guano sería responsable no solamente de las finanzas, también de coordinar la seguridad del llamado Triángulo Dorado en las zonas de Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde se cultivaba, y él tenía también este cargo, este gran puesto de gestionar cómo se cultivaba la marihuana, la amapola, dónde estaban ubicados los laboratorios clandestinos, sobre todo para la elaboración de estas sustancias sintéticas. Entonces me parece interesante ver cómo se va gestionando el mapa y cómo el Guano no solamente fue una imagen, sino también fue un personaje idóneo que pudo apoyar al Chapo Guzmán en todas sus operaciones criminales.
Sí, y también referir, por supuesto, José Luis, que el guano pues no fue una cosa que brotó de la tierra. El guano tuvo una formación y el guano le copió, por supuesto, el modelo de negocios, la forma negociadora de Joaquín Guzmán, pero también copió el modelo de quien fue su maestro en el mundo del narcotráfico. Recordemos que cuando Aureliano Guzmán, siendo muy joven, se comienza a incorporar a apoyar a las tareas de narcotráfico de su hermano Joaquín Guzmán, Joaquín lo encomienda a una organización criminal que había creado justamente Ismael Zambada para expandir hacia el norte el cártel de Sinaloa. Y esa expansión del cártel de Sinaloa hacia el norte le correspondió a un personaje del que ya hemos hablado también, Isidro Mesa Flores, el famoso Chapito. Entonces, Isidro Mesa Flores era el que realmente es al que es asignado el guano para que comience a trabajar. Recordemos que Isidro Mesa Flores le decían el Chapito, justamente por Chaparrito, ¿sí? Le decían el Chapito y o después le cambiaron el nombre de el Chapo, Isidro Chapo, o el Chapo Isidro, de alguna forma, porque el grupo de Isidro Mesa Flores, que le decían el Chapito al principio, comenzó a ser reconocido como los Chapitos, y ese es el verdadero primer grupo de los verdaderos Chapitos, los que son del grupo de Isidro Mesa Flores, el Chapo Mesa. Entonces, ahí en el grupo de los Chapitos, sin hablar todavía de los Chapitos, verdaderos Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, el grupo de los Chapitos, allí estaba y ahí se incrustó este señor Aureliano Guzmán, y ahí copia todo el modelo de trabajo de violencia, de negociación, pues de trasiego de drogas prácticamente. La escuela de Aureliano es justamente la escuela que le deja Isidro Mesa Flores. Cuando Isidro Mesa Flores comienza a tener conflictos internos y se comienza a separar del cártel de Sinaloa, a final de cuentas, pues es cuando Aureliano comienza y Aureliano integra su propio grupo inicial, y él es el que da acogida, él es el que recibe dentro de su grupo a los verdaderos Chapitos, a los hijos del Chapo Guzmán, a Jesús Alfredo, Ovidio, Iván Archibaldo y Joaquín, son a los que él integra y los comienza a tener bajo su cuidado, porque justamente es una encomienda que le hace Joaquín Guzmán a su hermano, que le cuide el negocio y le cuide a la familia. Y se encarga a él, Aureliano, de darles escuela criminal a los muchachos del Chapo Guzmán. Pero mientras esto estaba pasando, quiero llegar hacia el 2015, y en el 2015 sucede un asesinato. Aureliano Guzmán mata a su propio hermano, a Ernesto Guzmán Hidalgo. Ernesto Guzmán Hidalgo, insisto, es el suegro de Alfredo Beltrán Leiva, de los Beltrán Leiva, el famoso Mochomo, y consecuentemente Ernesto Guzmán Hidalgo es el abuelo del Mochomito, de Alfredo Beltrán Guzmán. Esa muerte, la muerte de Ernesto Guzmán Hidalgo, es la que hace que rompa el guano con el propio Rafael Caro Quintero, porque recordemos que Rafael Caro Quintero depositó todas sus confianzas en Aureliano mientras él estuvo en prisión. Y ya Aureliano, ya digo, Rafael ya estaba en libertad cuando asesinan a su administrador, por decirlo de alguna forma, y eso hace que rompa Rafael Caro con el grupo de Aureliano. Aureliano poco le importó, porque a final de cuentas tenía el respaldo de su hermano mayor, que era el Chapo, y de sus sobrinos, los Chapitos, y por eso pudieron confrontar abiertamente tanto a Rafael Caro Quintero como al socio irrestricto de Rafael, al Mayo Zambada, y por eso encontramos una confrontación violenta entre el Mayo Zambada y Aureliano Guzmán. Pero después de todo eso, a final de cuentas, lo que viene a quedar, o que viene a dar un vuelco muy drástico a todo esto, es la sentencia definitiva del Chapo Guzmán en prisión. Y el Chapo Guzmán, después de saberse sentenciado a de por vida en la cárcel en Estados Unidos, es cuando dice y manda una determinación: pónganse de acuerdo, trabajen con su tío, les dice a los Chapitos. Pero los Chapitos, por supuesto, que dicen: no vamos a responder a los intereses del tío. Y es ahí cuando comienza a fraccionar. A esto hay que agregar que la esposa de Chapo Guzmán, la señora Emma Coronel, pues también tenía activos dentro del cártel y decide separarse. Y esa separación, Aureliano la siente como que se le estaba disgregando, separándose todo el grupo, desintegrando, y quiere llamar a cuentas, pero ya no tiene ningún resultado. Y es cuando Aureliano decide a comenzar su propia organización dentro del cártel de del cártel de Guzmán Loera. Y la integración de ese grupo es lo que hace que los chapitos vean y digan, aquí hay un problema con mi tío. Mi tío está preparándose para una especie de golpe de estado. Y es cuando ya detenido Ovidio Guzmán en prisión, manda mensaje, y eso pasó apenas hace unas semanas, manda mensaje a los chapitos y les dice, decidan a alguien dentro del grupo que se quede al frente de nosotros, los chapitos, la chapiza, como le llaman ellos, que se quede al frente y aléjense de Aureliano. Y es cuando se da el rompimiento, y es ahí ahora sí, cuando habría de venir la serie de secuestros que pusieron a México en el ojo de las noticias a nivel mundial.
Nada más para dar una acotación de la muerte de Ernesto Guzmán, obviamente, como ya lo mencionaste tú, apuntaron primero a Aureliano Guzmán Loera, el Guano. Se dice que en algún momento el Guano fue notificado sobre una traición dentro de su círculo íntimo, y decían que Ernesto presuntamente entregó información a las autoridades para que lograran capturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Es una de las cosas y teorías que por ahí se manejó. Ante ello, dicen que Aureliano Guzmán decidió ponerle fin a la vida de su hermanastro y se le considera el autor intelectual del crimen, junto a otro hombre, un colaborador muy cercano llamado Cristóbal Muros, a quien le decían también el 02. Nada más para dejar ahí esa acotación. Y fíjate nada más lo que mencionas, me parece demasiado interesante, porque la ola de secuestros también se da con la muerte de la matriarca. O sea, a escasos 100 días de la muerte de la matriarca del clan de la familia Guzmán Loera, me refiero a la señora Consuelo Loera, sí, también surge esta disputa entre Aureliano y los nietos de la señora Consuelo, los Chapitos, en uno de los puntos, pues igual, del Triángulo Dorado, emblemáticos del narcotráfico. Y también ocurre después de una visita reciente del presidente a Culiacán, y también se avecina otra visita que va a hacer el presidente a Mazatlán con el motivo del eclipse solar que se va a suscitar el 8 de abril. Entonces hay como varios eventos ahí interesantes, nada más para tenerlos ahí como acotaciones, ¿no?
Fíjate que sí mencionas una cosa bien importante, mi querido José Luis. Es una situación casi circunstancial el hecho de que este rompimiento entre los Chapitos y su tío Aureliano se dé justamente tras el fallecimiento de la matriarca, la mamá del Chapo Guzmán, la mamá de Aureliano, la abuelita, pues, de los Chapitos.
Claro.
Porque a final de cuentas, si bien es cierto que no hay ningún indicio periodístico o de investigación policial que refiera a la posibilidad de la participación de la señora, de la mamá del Chapo Guzmán en el negocio del Chapo Guzmán, no existe nada. No se le puede señalar a la señora, que ya pasó a mejor vida, no se le puede señalar como responsable de actos de narcotráfico, pero sí, siempre tuvo el control de la familia, doña Consuelo. Siempre estuvo integrando a los hermanos, a los hijos y a las nueras y a los nietos, y siempre fue la voz cantante la que tenía la autoridad. Digo, sin estar metido en el mundo del narcotráfico, ella, doña Consuelo Loera Pérez, era la que estaba siempre al pendiente de la conservación de la integridad de la familia, de la unidad de la familia. Y entonces, por eso siento, y puede haber aquí mucha razón, y este es un grado de especulación, de que tras la desaparición física de doña Consuelo, pues lo más seguro es que quedó al garete quien está al frente, el control, la unidad moral de la familia. Y claro, por eso en algún momento se sintieron tanto los Chapitos como Aureliano en plena disposición para pelear con quien quisieran pelear. Ya no iba a haber quien les llamara la cordura.
No, ¿quién les diera ese jalón de orejas, ¿no? Y eso ocurrió la madrugada del 21 de marzo en Badiraguato, en esta zona dominada por el Guano, cuando aparecen tres cuerpos calcinados, dos de ellos estaban decapitados, después de un enfrentamiento entre sicarios de la misma familia, es decir, uno bajo el mando del Guano y también bajo las órdenes de los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Los muertos, dicen las personas que fallecieron, pertenecían al grupo de los Chapitos, y ese fue el parteaguas de la desaparición de al menos 39 integrantes de varias familias, que fueron no solamente sacados de sus casas, sino también sometidos, llevados contra su voluntad, hacia varios rumbos desconocidos, ¿no? De inmediato, ya sabes que las autoridades no quisieron manejarlo como un secuestro masivo, no quisieron manejarlo como un enfrentamiento entre cárteles, simplemente trataron de contener la crisis que se avecinaba, y lo manejaron de una forma muy escueta, sobre todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha estado pues en la mira y al que muchos han tildado de consentir o de dar ciertas prórrogas, de dar ciertos guiños hacia el cártel de Sinaloa y sobre todo a esta facción de los hijos de Guzmán Loera. Se me está acabando el tiempo, pero déjame hacer una pausa porque es muy largo y no nos queremos interrumpir. Déjame hacer esta pausa aquí en Mundo Narco y ahora sí entramos de lleno con el tema del secuestro, porque hay muchos detalles que vale la pena contar en este suceso, mi querido Jesús. Regresamos, no se despegue.
Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco.
Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Seguimos conversando acerca de la disputa del Guano y los Chapitos en este secuestro masivo y también de la desaparición pues de 39 integrantes de varias familias. Ya decía yo que no solamente fueron sacados, sino sometidos y llevados en contra de su voluntad a ciertos parajes. El gobierno de México tratando de contener esta crisis, que a mí me parece muy interesante el manejo de la información tanto del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como del presidente López Obrador, en el que intentan pues no vincularse y no acusar abiertamente a ninguno de los dos bandos. Y esto es muy interesante. El presidente no dijo fueron los Chapitos, el gobernador no dijo fue el Guano y viceversa. Aquí el manejo fue tan cuidadoso para no desatar una ola de violencia. Recordemos que en el gobierno de López Obrador ha habido dos sucesos, dos denominados culiacanazos, que le han dado al traste a su popularidad y también han puesto en duda su estrategia de seguridad, sobre todo en el combate a las drogas. Hay varios reportes que apuntan que en El Palmito, que es una zona también muy cercana a Badiraguato, fueron levantados varias personas, la mayoría de 28 años, 30, por ahí hay una persona de 11, de 2 años, de 6 años, es decir, los sorprendieron a la mayoría, mi querido Jesús, mientras dormían en sus domicilios a estas personas. También algunos vecinos. Hay notas por ahí de la revista Proceso que narran que las autoridades durante la madrugada también escuchaban golpes, gritos, hubo un despliegue, me parece, de por lo menos 1,800 elementos del ejército, hubo por ahí una baja también de un elemento castrense y solamente 2 o 3 detenidos. Insisto, la información ha sido muy cooptada, ha sido muy cuidadoso el gobierno de no apuntalar, de no señalar ni a Iván Archibaldo, ni a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ni a Joaquín Guzmán López, tampoco a Aureliano Guzmán. Yo creo que las bajas o las capturas de ambos bandos van a ser ahora sí que peones, ¿no? Jesús, van a ser personas que sí tienen un rango menor, que han sido algún tipo de pistolero o algún mensajero, algún halcón, que no va a pasar nada a los principales operadores del narcotráfico en México.
Sin duda alguna, José Luis, el tema del secuestro fue, como ya te lo decía yo al principio, así lo vislumbro yo, como en el caso de Michoacán, como en el caso de Tamaulipas, fue una manifestación de poder, una manifestación de decir, si alcanzo a este que está cerca de ti, aunque no esté en el narcotráfico, te puedo alcanzar a ti, o puedo alcanzar a tu familiar, porque muchos de los detenidos, efectivamente, no hay ninguna información oficial sobre si qué grado de acción tenían dentro del cártel, desde tanto del Chapo, de los Chapitos, como de los del Guano. Entonces, no se conoce, y por eso mismo, porque justamente la información que proviene de las autoridades dentro de los grupos delictivos siempre genera muerte, estoy seguro que por eso se le ha dado mucho cuidado y mucho tacto para no implicar a ninguno de los grupos en el manejo de estos secuestros, porque ya lo hemos visto, y te pongo nada más un caso ahorita que hablamos justamente del Guano, cómo a veces una mala información, cómo a veces una mala filtración de información desde el gobierno federal puede mover o activar ciertas cosas y causar muertes. Mira, te pongo el ejemplo, cuando el Chapo Guzmán fue detenido, hubo una versión que se dio a conocer por el entonces secretario de Gobernación del gobierno federal. Y el gobierno federal Estamos hablando de la detención que se dio en el 2014, el 22 de febrero del 2014. Esa detención que se dio, el gobierno federal lo dijo a través de Miguel Ángel Osorio Chong y dijo que había sido una fuente informativa desde adentro del cártel de Sinaloa, el que había propiciado las principales pistas para la detención del Chapo Guzmán. Y lo primero que reaccionaron dentro del grupo cercano a Chapo Guzmán, es decir, Aureliano Guzmán, uh-huh, al primero que le atribuyó esa información fue a Rafael Caro Quintero. Recordemos que en el 2014, antes de la segunda detención del Chapo Guzmán, estaban en libertad ya Rafael Caro Quintero, que había salido en el 2013, y estaba en libertad el Chapo Guzmán, que también andaba en fuga. Entonces, hubo una versión dentro del cártel de Sinaloa que decía que Rafael Caro Quintero, con tal de evitar la detención del gobierno federal, había pactado con el gobierno mexicano y que había puesto al Chapo Guzmán para que dejaran de ir contra él. Pero eso es nada más una versión que se dio así como al aire y que surgió desde adentro del cártel de Sinaloa. Después esa versión se transmutó y decían que justamente el que dio el informe al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para detener al Chapo Guzmán había sido Ernesto Guzmán, que era el socio de Rafael Caro Quintero, y que esa información la dio para que detuvieran al Chapo y no a Rafael, porque quería que Rafael siguiera haciendo negocios. Y esa es la causa por la que el gobierno federal atribuye que Aureliano Guzmán terminó asesinando a su propio hermano Ernesto Guzmán Hidalgo. Entonces, por eso entiendo que el gobierno federal ha sido muy cauteloso, ha medido muy bien sus palabras para no culpar de estos secuestros a nadie en forma directa, porque te digo, esa información, esas posturas oficiales, uh-huh, cuando llegan a la visión del narcotráfico, significan disposiciones o sentencias de muerte. Claro. Y sigue causando más muerte y sigue alentándose más el fuego de la violencia. Y por eso pienso que por primera vez el gobierno mexicano ha actuado cautamente y ha dicho: no vamos a culpar a nadie de esto para que no se prenda más la llama allá en el norte de Sinaloa.
No, y como lo hacía, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, que inclusive hacían un show mediático en el que mostraban con todo el despliegue armamentístico y todo en una situación bastante bélica, en un helicóptero artillado, Black Hawk, ponían enfrente los paquetes de droga, las armas, y mostraban al capo y decían: bueno, es él, ¿no? E inclusive daban toda la estructura criminal, y lo que dices tú, es un derramamiento más de sangre y es una limpia al interior de los cárteles, porque empiezan a buscar a los culpables para, pues, justamente cobrar justicia o venganza acerca de ese hecho. Nada más para hacer una aclaración aquí, cuando surge este tema del guano, del enfrentamiento y demás, comenzaron a circular también en redes sociales muchas imágenes de los cuerpos del vehículo incendiado en ese tramo carretero en Badiraguato, con varias cartulinas, y me parece a mí emblemático también que las narcomantas, los narcomensajes sigan siendo como ese tema de relaciones públicas de los cárteles de la droga, porque siguen mandando mensajes clave de qué es lo que se está disputando y cuáles son los principales ejes de movimiento al interior de estas organizaciones criminales. Una de esas mantas, y disculpen el léxico, es una palabra muy fuerte, pero decía: así le va a pasar a toda la bola de verga que le busquen al guano. Atentamente, GDG, gente del guano. Y esto lo pusieron frente a dos cabezas humanas. Entonces, era claro el mensaje, era para los hijos del Chapo Guzmán, era también para algunas otras bandas o decisiones criminales que quisieran hacerle frente o combatir a esta organización de la gente del guano. Recordemos que cada vez que hay un impacto o un enfrentamiento entre bandas criminales, no falta el Vivales o el emprendedor que quiere abrir su propia escisión y se fragmenta aún más ese grupo criminal, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de la historia, pero nada más me parecía interesante dar ese punto, mi querido Jesús.
Sí, y agregar también, José Luis, agregar por supuesto el tema de que, bueno, el guano ya tiene su propio cártel, es una agrupación criminal más que nace. Con esto, pues ya son 74 cárteles de las drogas los que hay en México formalmente y que pueden ser reconocidos ya por la autoridad. La autoridad reconocía, hasta antes de este rompimiento del guano con los chapitos o la chapiza, uh-huh, hasta antes de eso conocía la existencia únicamente de 73 cárteles de las drogas en todo el territorio mexicano. Ahora podemos considerar que ya son 74 y seguramente podría haber muchísimos más porque apenas están en el proceso del reacomodo. Habría que ver con quién se va a asociar Aureliano Guzmán, porque a esas alturas estamos hablando que cárteles de las drogas prácticamente es imposible que sobrevivan solos en el inicio o en el arranque después de la escisión. Siempre tienen que estar acompañados de alguien. Habría que ver quién es el nuevo socio con el que se acerca a Aureliano Guzmán, que viendo los antecedentes, porque Aureliano Guzmán ha peleado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, correcto, con los Chapitos, con el Mayo, con los de Caborca, que son los de Rafael Caro Quintero, ha peleado con medio mundo allá de la zona del Pacífico. No veo con quién pueda hacerse socio, salvo que llegaran a un extremo muy, muy grande que podría asociarse con lo que queda con el cártel de los Arellano Félix, que sería también una forma de separarse definitivamente del Chapo Guzmán y demostrarle, porque los enemigos naturales del Chapo Guzmán pues son los Arellano Félix. Habría que ver y estar muy al pendiente. No queremos, por supuesto, especular sobre este tema tan delicado, pero una cosa es segura, mi querido José Luis, que no hay un solo cártel que en el inicio de la escisión, que después de la escisión y en el inicio de su vida como independiente, pueda navegar solo. Va a tener que asociarse con una agrupación, y para que se dé esa agrupación, esa asociación, uh-huh, el cártel naciente, para incrustarse o lograr la sociedad con el otro, tiene que haber actos violentos a favor del otro. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el cártel de Aureliano, porque pues está haciendo su debut y seguramente va a tener que encantar al que busque como socio dentro de los negocios del narco.
Debut o despedida, porque también desde el año 2021 las autoridades de Estados Unidos ofrecen al menos una recompensa de $5 millones. E inclusive aquí hay un dato muy interesante, porque unos días antes de la detención de Ovidio Guzmán, que fue el 5 de enero del año pasado, también la atención de las fuerzas tanto gringas como mexicanas estaban enfocadas, insisto, en atrapar a Aureliano Guzmán. Y esto ocurrió el 25 también de febrero, tras un operativo en la zona serrana de Badiraguato, donde la Secretaría de Seguridad Pública informó que detuvo a 3 integrantes del Cártel del Pacífico, pero estaban justamente ligados a la facción de Aureliano Guzmán Loera. No dudo que también les está haciendo incómodo en el gobierno mexicano este personaje, y en Estados Unidos le adjudican que el Guano es responsable también por sobredosis con fentanilo, un tópico que les está causando por lo menos 100,000 muertes anuales del otro lado de la frontera. Entonces, no la tiene fácil. O le coquetea al Mayo Zambada, o le pide algún tipo de perdón al Cártel Jalisco, ya viéndome muy de teorías conspirativas, pero no le veo. O se junta con los de su propio bando, que pueden ser Sinaloa, con ciertos acuerdos que pueden ser muy estrictos para él, o brinca hacia otro bando que probablemente lo van a traicionar.
Así es. Nada más vamos a ver cómo reacciona también el gobierno mexicano, el gobierno federal, que ha tenido mucha condescendencia, hay que decirlo de esa forma, con el cártel de Sinaloa, y es a ver si va contra el Guano o le permite crecer.
Mi querido Jesús, te mando un gran abrazo. Llegamos al final, gracias, de este episodio. Es un placer y un deleite siempre platicar contigo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Jesús Lemus Barajas, lo encuentran en TikTok, en Twitter, Facebook y en su canal de YouTube. También pueden descargar ya su nuevo libro, El Cártel Judicial. Lo pueden comprar también si están en México, en formato físico, en cualquier librería. A mí me encuentran en redes sociales también, como José Luis Montenegro. Estoy en TikTok, en Twitter, en Instagram y también en mi canal de YouTube. Por favor, también descarguen mi nuevo libro, Los Chapitos, en formato digital o en formato físico en cualquier librería del país. Suscríbanse, ya saben que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.